¿Qué tienen los libros para que nos gusten tanto? Descúbrelo con Charo Alonso los martes segundo y cuarto de cada mes a las 5 de la tarde en Radio USAL, en tu programa El Marcapáginas.
Buenas tardes a todos. Iba a decir buenos días. Estamos un poquito descolocados con esto del calor, si hace frío, si llueve, si no llueve, si la Feria del Libro en la Plaza de Mayor de Salamanca, que si no, que si acaba el curso, que si me apruebas, que si no te apruebo. Estamos en un momento así como muy raudo, ¿no? Los días son largos, estamos un poquito descentrados, pero qué mejor que sentarnos a leer con un poco de calma, a leer poesía. Y bueno, eso de la poesía, pues no sé, ¿cómo la definimos? Chema, José María, García Sáez. Un amigo de este programa que ya ha acudido en varias ocasiones porque su generosidad es infinita, pero que ahora viene con un libro bajo el brazo. ¿Qué es poesía?
Buf. Hace poco creo que fue Fernando Conde en la Feria del Libro de Portillo de Valladolid. Le preguntaba la misma pregunta a un poeta maravilloso de Castilla y León, el soriano Fermín. Fermín Herrero. Y decía casi que se puede definir casi de cualquier manera o adaptar a casi cualquier definición. A mí personalmente me gusta mucho la de Federico García Lorca, que dice que poesía es un árbol.
Un árbol. Y este libro de Chema, nuestro Chema, está lleno de árboles, está lleno de una ciudad que quienes vivimos en Salamanca, pues inmediatamente identificamos con Salamanca, porque está al lado de un río que identificamos con el Tormes, pero verdaderamente puede ser cualquier espacio, ¿verdad, Chema?
Yo estoy de acuerdo contigo. Y de hecho, por eso, una de las palabras que se repite es ciudad encantada, y también se repite ciudad sagrada, cualquiera ciudad que tiene esa naturaleza que dices tú y con esos tintes podría ser.
Estamos todos contentísimos con el libro de Chema, los amigos, las gentes de la poesía de Salamanca, que son muchas, porque Chema es un amigo nuestro, no solamente un amigo, también una persona que lleva muchos años trabajando por y para la poesía, participando en grupos. Él sabe que, como yo soy violentamente individualista, lo de trabajar en grupo y formar grupos poéticos, el Abedul, Pentadrama, participar en una de las tertulias más longevas, yo creo que de España, ya no solo de Salamanca, como Papeles del Martes, que se caracteriza por su rigor. Ahí está Chema. ¿Hay algo solidario? Ahí está Chema. ¿Hay una antología? ¿Hay que arrimar el hombro desde el punto de vista solidario? Ahí está Chema. Y a pesar de toda tu participación en antologías, en proyectos, pues es verdad que no tenías libro propio, lo has macerado durante mucho tiempo, y entonces la presentación en Salamanca de tu libro ha sido una fiesta innombrable, como diría Lezama.
La verdad es que yo no me lo esperaba. O sea, tanto cariño y tanta gente ha sido una sorpresa enorme y maravillosa.
Sí, porque estábamos esperando todos este libro que está publicado por Ediciones Vitruvio, así con este negro y este blanco tan particular de esta colección, pero lo aconsejamos no solo porque seamos amigos, conozcamos la obra de Chema, sino porque tiene este libro de José María García Sáez, De los rostros, la luz, publicado por Ediciones Vitruvio, tiene esa característica de libro cerrado, bien armado. Es decir, que no te has sentado a juntar todos los versos que podías tener por todas las carpetas del ordenador o las gavetas de tu larga trayectoria. No, no. Has articulado un libro muy especial.
Sí, pero realmente empecé juntando carpetas, como tú bien dices, y algunos poemas que ya tenía, y a cada carpeta los fui agrupando por vamos a llamar un tema, a cada una le fui poniendo un nombre, y ahí ya apareció en una carpeta el nombre de ciudad. Y luego después, tienes tu razón, que una vez ya terminado prácticamente el libro, aunque luego quizá añadí 3 o 4 poemas nuevos. El proceso ha sido pues casi 3 años solo para armarlo, con lo cual unos 10 para escribirlo y 3 para armarlo. Entonces sí que tienes tu razón, que me lo he tomado reposado.
Lo que pasa es que el resultado es tan hermoso que decimos, bueno, ¿por qué esa necesidad de estar publicando cosas casi a medio terminar, autores que publican un libro nuevo cada año porque tienen que estar en el candelero? No sé, es una actitud que tiene poco que ver con la poesía, ¿no?
Yo creo que en general con la literatura, y ahí incluyo todo tipo de géneros, de los que tú dominas varios, y si al final, es cierto que hay gente que tiene un don maravilloso y que le salen, le brotan las palabras, las ideas, las construcciones, pero yo creo que es conveniente dejar reposar, meter en un cajón, volver a sacar y pulir, y luego ya cuando veas qué tal, todavía va a venir alguien y te va a decir, no, o tú mismo, ¿no? Entonces, yo recuerdo hace 1 año y medio que estaba desesperado y diciendo, lo meto en el cajón y ya, no sé si quemar el cajón o tirarlo al río directamente.
¿Nos lees uno de tus poemas para que todos podamos comprobar 2 cosas? Una, lo maravillosos que son estos poemas que tienen una hondura, que nos hacen pensar, porque cualquiera de nosotros podemos vivirlos, vivir ese acercamiento a la cultura clásica, al pasado, a la muerte, a esa necesidad que yo creo que es una de las características de tu libro, la necesidad del optimismo, de la esperanza, de levantarnos, de seguir caminando. Eso lo podemos ver en cualquiera de los poemas que nos leas, pero otra cosa que vamos a comprobar es lo maravillosamente bien que tú lees la poesía de otros y la tuya propia.
Bueno, pues no sé, acabo de abrir la página por aquí mismo. El poema se titula Neuma. Ese neuma es precisamente la respiración. Viene del griego, que significa precisamente respirar, y de ahí viene neumático, porque están llenos de aire, etcétera, etcétera. Y se titula Neuma, el aire y el fuego. Y lleva una cita de Rafael Cadenas, que es un poeta fantástico. En tu boca fulgura el ahora eterno. Venga a ti el aire en espadas de viento. En nuestro mar de arcilla y cielo, el fuego nutre las paredes hasta que se hace canto. Florece de sus ramas la cura del silencio. Rizomas de vida que de tu boca, con la muerte de mi boca danzan.
Qué maravilla de poema, y me estoy dando cuenta de algo poco poético, que no he desconectado el sonido del móvil. Eso sí que es poco poético, pero es verdaderamente la vida diaria, ¿eh? La vida diaria. Lo primero que tenemos que hacer cuando hablamos de poesía es desconectar el sonido del móvil. Chema, hay un acercamiento a la muerte que palpita en estos poemas. Poemas que además tienen un privilegio, y el privilegio es que estén prologados y no existe la palabra prefaciados, pero tú tienes ahí dos introductoras de auténtico lujo, una poeta y experta en mística que es Agrario Royán y la poeta que ahora verdaderamente podemos llamar la figura más señera de toda la poesía salmantina, que es María Ángeles Pérez López, profesora, poeta.
Y de hecho ahora está dando clases en Perugia, en Italia.
Sí, poco.
Yo la verdad es que he tenido una suerte inmensa, porque al final, no sé si es por mi forma de ser o por coincidencia de la vida o por qué ocurre, que al final acabas encontrando, cruzándote, teniendo algo con mucha gente que luego resulta que son personas, lo primero como calidad humana, que son fantásticas, y segunda que tienen una calidad en lo que escriben, en lo que hacen, una pasión, y eso ha pasado con ellas dos, ¿no? Pero bueno, en mi cabeza tenía otros nombres también muy importantes que podían haber hecho perfectamente el prólogo o el prefacio, pero al final, bueno, yo recuerdo que el Agustín B. Sequeros, otro poeta maravilloso y amigo nuestro, el prólogo que le hizo Sagrario en La última aldea de las palabras, que le publicó la Diputación de Salamanca, fue fantástico, proverbial. Entonces, tenía muy claro que Sagrario tenía muchas papeletas. Y luego después, claro, la amistad y la cercanía, que es maravillosa también, como decíamos antes, de María Ángeles Pérez López, hizo que, a pesar de lo ocupadísima que está, porque es cierto, y aún así consiguió sacar un hueco para hacer un prefacio que a mí me parece que es fantástico.
Además, se agradece mucho, o yo lo agradezco como lectora, que no sean dos textos excesivamente largos. Son dos textos rigurosos, hermosísimos, de una claridad muy bella, muy bella, y que dejan que vayamos a los poemas. Unos poemas que, bueno, podían haber caído en la trampa, no trampa, pero en el dolor de lo elegíaco, y todos los que conocemos tu vida sabemos perfectamente a quién está dedicado este libro y cómo te ha rozado la parca, pero a pesar de ese aire elegíaco, ese aire de pérdida, respira un optimismo muy, muy de agradecer, porque en este mundo que vivimos, que no podemos tener certidumbres, certezas, no podemos tener alegrías, y bueno, podíamos decir, como uno de tus poemas, que cómo trata la naturaleza, cómo sabe de pájaros, de árboles, y dice: solo nos queda la noche, en uno de tus poemas, pero no caemos ahí. Nos animas, como amigo y como poeta, a levantarnos, a sonreír, a vivir el optimismo.
Tengo claro dos cosas. Una es que, de alguna forma, la poesía debe, o al menos uno tiene que intentarlo hasta sus últimas consecuencias, transformar el dolor en belleza. Y la segunda parte es que, a pesar de que todos vemos las cosas muy negras, e incluso antes o después tenemos unos destinos que son los que son, ese optimismo, porque al final siempre tenemos la esperanza, alguien va a quedar ahí, alguien va a continuar, alguien, o por alguien, por ese alguien que queda ahí, hay que intentar luchar y hacer todo. Entonces, creo que eso también se ve en el poemario.
Se ve tanto que yo tengo subrayado, desde que tú me diste este ejemplar, y como árbol, dentro de la noche, seguiremos de pie. No leo tan bien como tú, evidentemente, pero a mí me impresionó mucho estos tres versos que, bueno, te animan. Todos, lo que tú dices, tenemos problemas, tenemos momentos oscuros, y sin embargo, los que te conocemos tenemos el privilegio de tu sonrisa, ¿no? Y de tu ánimo y de tu apoyo, y ahora también de tus poemas.
Bueno, pues es curioso porque me acuerdo. Luego es muy curioso porque algunos poemas que luego traslucen o trascienden o de alguna forma a la gente le gustan o dejan ahí un eco que luego coincide, que más de una persona y de dos coinciden en los mismos poemas. Curiosamente, este poema está escrito de noche, está escrito en el Parque Bisburg, en la parte de arriba del todo, como a las 12:30 de la noche, sacando a mi perrita Auri, y hay un pequeño bosquecillo por un lado de pinos y por otro lado de ciruelos de pisar, y hacía un frío. Yo este poema está escrito en el móvil, con los dedos, quitándome los guantes porque había nevado recientemente, y aunque no estaba la nieve todavía, pero el frío era inmenso, y de alguna forma también ese contexto es el que te consigue crear ese ambiente para que al final, entre eso y luego la pasión de la idea que quieres transmitir, que al principio no sabes ni cómo va a quedar. Ese es otro de los grandes misterios de la poesía, ¿no?
Esa poesía, tú perteneces a un grupo de amigos maravillosos que os llamáis los hijos de Rilke, y también También perteneces a, lo hemos comentado antes, a ese grupo, esa tertulia poética que hace una revista absolutamente fantástica, que dure muchísimos años más, que es Papeles del Martes, y que os caracterizáis por el rigor. A Papeles del Martes no llega cualquiera, no publica cualquiera, y bueno, dais una lección en este mundo de que parece que cualquiera junta letras. Yo no sé quién me dijo esa palabra, pero esto no es un poeta, esto es un juntaletras, y hasta a veces queda bonito, pero verdaderamente la poesía tiene ese no sé qué que quedan balbuciendo que yo creo que consigues en estos poemas.
Bueno, ante todo hay que partir siempre de la humildad, y uno siempre aprende y uno no enseña, realmente uno aprende siempre. Y ahí tenemos el ejemplo del coordinador de los últimos 20 y tantos años, que es Luis Fraile Delgado, y que sigue ahí al frente con un tacto, con un rigor, con una cultura impresionante. Esta mañana había, creo que era esta mañana o ayer, una conferencia sobre Francisco de Vitoria. Él sigue traduciendo del latín a Francisco de Vitoria las relecciones, en fin. Entonces, al final, sobre todo y ante todo, Papeles del Martes, somos un grupo humano. Pero eso sí, hay que intentar partir de la humildad y del rigor, a partes iguales. Si no, al final, sin una cosa o sin la otra, creo que no tiene sentido. Y estamos ya acabando de terminar el último número, que yo creo que va a salir una cosa también que a la gente le va a gustar.
¿Va a salir antes del verano?
Pues no lo sabemos. No lo sabemos porque estamos acabando de hacerlo y dependiendo de lo que nos dé tiempo o no, porque estas fechas siempre son complicadas.
Sí, 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 sí.
A veces el verano se adelanta y otras veces se retrasa. Entonces, bueno, pero los poemas ya están, ya está maquetado, ya está todo, casi todo. Entonces, bueno, cuando sepamos algo ya os lo iremos diciendo.
La verdad es que es refrescante sentir que no hace falta tener prisa, no tenemos agobios editoriales, hacemos las cosas con mimo, despacito. Yo te escuché en un acto leyendo el último poema con el que cierras este libro magnífico, que no lo digo solo yo, este libro cualquiera que lo tenga, y me consta, porque lo hablamos varias personas. Qué bueno es este libro, qué sorprendente es este libro. Y bueno, termina con un poema que para mí es muy representativo de tu obra, ¿no? La naturaleza, esos hombres que tú, como estudiante de historia, arqueólogo, pues también conoces, ¿no? Los hombres, no en mayúscula, sino en minúscula, y todos. Y bueno, ahí está. El sol del invierno, el invierno de nuestro descontento, como diría el bardo, y el sol del invierno que se ha ido, se va el sol del invierno, pero nos deja un regalo sorprendente este poema. ¿Podías leérnoslo, por favor, Chema?
Sí, claro. Como es muy cortito, si fuera un poco más largo, no, me gustaría leer la cita previa que tiene un poeta maravilloso, es capuchino, es premio de Ciudad de Salamanca de poesía, que es Víctor Herrero de Miguel. No me acordará del título exactamente, Lo que la abeja esconde, creo que es exactamente el título.
Además, una edición bellísima.
Sí, de Reino de Cordelia, fantástica, que lo recomendamos. Como esto es un libro, un programa de recomendar libros y de recomendar bibliotecas, yo no me harán una entrevista sin que hable de alguna biblioteca.
Totalmente, pero eso es propio de la charla con Chema, y los amigos tuvimos que decirle, quita citas, que esto parece un citario en vez de un libro de poemas.
Y teníais toda la razón.
Porque es fruto de la generosidad, me gusta este poeta, además conoces muy bien a los poetas que nos rodean, poetas de Salamanca, poetas de Castilla y León, poetas de fuera, y claro, quieres hacerlos presentes, quieres hacérnoslos llegar, y bueno, pues es verdad que esta cita es muy hermosa.
Y sucedió de pronto, sin avisos, que nosotros, dos seres en los márgenes, supimos sin movernos ser el centro de un mundo protegido por los pájaros. la niebla que cura a las coníferas. El sol del invierno que se ha ido nos mira a través del cristal que separa a los hombres de los hombres tras su añorada derrota. Llega el canto de los pájaros con tu luz que arderá como nunca en cada rostro, la niebla que al fin cura a las coníferas.
La niebla que al fin cura a las coníferas. Mi hermano, que no es poeta y más bien le gusta talar árboles, me enseñó una vez que la niebla era la lluvia vertical, que la niebla también bañaba y curaba, ¿no?, la sequía. Chema, es complicado mover un libro de poesía, ¿verdad? Tienes el libro y dices, bueno, y ahora qué, en este mundo tan rápido, tan raudo.
Sí, no, es decir, lo importante yo creo que es hacer cosas, intentar, y luego después cuando te mueves hay otras cosas que no esperabas y que surgen, y al final, bueno, pues es cierto que uno tiene sus limitaciones en cuanto, y más en un género tan complicado, tan minoritario, al que se llama minoritario, pero que al que yo recomiendo acercarse a cualquiera. Que como decía el profesor y poeta Antonio Zamarreño, la poesía no hay que entenderla. Tú acércate a ella y ya verás cómo hay algo que... Y luego engancha, ¿eh? Advierto.
Profesor, poeta Antonio Zamarreño, hemos tenido una feria del libro, una feria que yo francamente creo que ha salido muy bien, que le ha dado espacio a todos los géneros, y que ha tenido un nombre de poeta sobresaliente.
Sí. Y mira que por la mañana presentaba Celia Camarero, que es amiga y que es una gran poeta, y la presentaba además Celia Corral Cañas.
Otra gran poeta fantástica que aquí hemos tenido.
Pero yo creo que sí, que Miguel Casado, además... A mí me gusta mucho poner en valor a nombres y a gente que, porque ha dado toda su vida, se ha dedicado a la poesía, podía haberse dedicado a otras cosas, el otro día de la presentación lo comentó, pero se atreve con algo que es muy difícil, que son las poéticas, y tiene una cantidad de libros de ensayos fantásticos, y además es de esa gente que está trabajando, pero luego después no se la ve, cosa con la que yo me identifico también. Es decir, lo importante es hacer el trabajo y luego ya, bueno, pues ya el mérito es lo de menos, ¿no? Quien se lleve la fama, ya no la fama, sino el merecido compensa por haber hecho algo, bueno, eso no es para mí no es importante, y a Miguel Casado se nota que le pasa lo mismo. Entonces, tú ahora vas a coger la última antología de Gamoneda, Esta luz, y la ha hecho él, con el epílogo escrito por él, que es fantástico. Pero es que tiene de Pessoa, tiene de Juan Ramón Jiménez, tiene de, bueno, los dos mejores para mí libros sobre las poéticas de Aníbal Núñez están hechos por él, La Puerta Azul, y luego después tiene otro manual de vuelo, que en el cual hay artículos de Genaro Talens, de Olvido García Valdés, del propio Miguel Casado, de José Miguel Ullán, que es otro de los nombres sobre el que él ha trabajado y tiene ondulaciones con Galaxia Gutenberg, más de 1.200 páginas. Y una de las preguntas que yo tenía muchas ganas de hacerle y que le hice es quién había recopilado las más de 800 páginas de poesía visual de José Miguel Ullán. Y me dijo yo...
Claro.
O sea, y me lo dijo con una humildad y una sencillez, para mí eso es lo humano.
Tuvimos el placer en la feria de conocer a Miguel Casado, a quien presentó magníficamente Chema García Sáez, porque bueno, yo cuando vi a aquel hombre tan calmado, con una obra tan impresionante que dices, ¿cómo en tres cuartos de hora, que es más o menos lo que se nos pide en este tipo de actos, cómo vas a presentar y cómo vas a mostrar la grandeza de este señor tan tranquilo? Y ahí estaba él, vestido de tonos azules, tranquilo, reposado, Y bueno, tuvo en ti un excelente presentador. Yo creo que dejamos el listón, pero muy, muy alto con esta feria. Y hay que felicitar, por favor, a la Red de Bibliotecas Municipales, porque siempre lo decimos, lo volvemos a decir, que el equipo que ahora lleva Emma García, pues es el equipo de las bibliotecarias de a pie, bibliotecarias, bibliotecarios de las bibliotecas municipales, que son las que están ahí a pico y pala viendo a la gente de los barrios.
Totalmente de acuerdo. De hecho, yo voy mucho por la Biblioteca Torrente Ballester desde hace muchos años y hacen un trabajo fantástico, y el trabajo de esta feria es lo que decíamos antes, un trabajo abnegado, un trabajo que no se oye una palabra más alta que otra, pero sin embargo está ahí. Y el resultado, coincido contigo, aunque ha sido un resultado espléndido.
Bueno, podemos tener dudas de dónde realizar la Feria del Libro. Pero de lo que no podemos tener dudas, y que me escuchen todos los interesados, es de que verdaderamente se han hecho 44 ediciones, las últimas, bueno, todas, pero las últimas desde que las vivimos con Paco Bringas, con Charo Ruano, con Isabel Sánchez, con ahora con Emma, verdaderamente podemos estar muy, muy orgullosos y verdaderamente que la sigamos disfrutando.
Sí, no hay que olvidar, me viene ahora a la cabeza la palabra metonimia, que es un recurso estilístico en poesía, que es tomar el todo por la parte, ¿no? Entonces, no hay que tomar nunca el todo por la parte, hay que ir a lo que hay que ir, al todo, y el todo son los libros, y los protagonistas deben ser los libros, deben ser los autores, y no quedarnos, como tú bien has dicho, por el medio.
Absolutamente. Pues hoy la semana pasada teníamos que hacer el programa y no pudimos, porque bueno, de vez en cuando aquí la voz que es la que se sienta delante de este micrófono rojo de Radio USAL, pues a veces se pone malita también. La rana, pues de vez en cuando se pone, no de vez en cuando, la verdad es que yo este año he tenido suerte, ni un triste catarro, más que el del martes pasado, que nos dejó suspensos.
Bueno, la verdad es que, como no lo vas a decir tú, lo voy a decir yo. Yo creo que también esta feria debe agradecerte, y de hecho lo ha hecho ya públicamente en alguna red social, porque yo lo he leído, todo lo que has colaborado, todo lo que has participado, la presentación de tu novela, que es fantástica, El Burdel,
bueno,
de Alejandría.
Creo que ya son y media, Chema.
Como sabía que no lo ibas a decir.
No.
Sí,
aquí,
sí, también hay que decirlo. Me gusta poner en valor.
Aquí la verdad,
lo que hay que poner en valor.
La verdad es que hemos venido a hablar de tu libro. No descarto, fíjate, que cuando ya estemos en la última parte de junio, que estamos agotados, aburridos, y que ya dices, bueno, ¿cómo le voy a decir yo a alguien que venga a las 5 de la tarde, esta hora tan taurina, a mi programa? Pues no descarto el estarme media hora leyendo El Burdel de Alejandría.
Pues el público, bueno, te lo va a agradecer, ¿eh?
Chema, gracias a vosotros, que vais a estar dentro de 2 semanas aquí en este rinconcito de marcapáginas para abrir y cerrar los libros. Gracias.
¿Qué tienen los libros para que nos gusten tanto? Descúbrelo con Charo Alonso los martes segundo y cuarto de cada mes a las 5 de la tarde en Radio USAL, en tu programa El Marcapáginas.